Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 6. Estamos en el contexto del Sermón del Monte, resumido, sintetizado, como lo pone Lucas. Sabemos que el Sermón del Monte ya en forma más extensa lo trata el evangelista Mateo. Del capítulo 5 al 7 usa tres capítulos para hablar sobre este gran sermón del Señor Jesucristo. Lucas lo sintetiza. Y conforme al propósito que tiene para su libro, entonces elige aquellas partes que sean tendientes a cumplir ese objetivo. Nosotros hemos visto en la última ocasión cómo el propósito de Jesús es mostrar no solo la manera en que el creyente genuino ha de vivir en términos morales y éticos, sino en términos relacionales principalmente, es decir, en su relación con sus semejantes. Dice, da mandatos que son antinaturales en un sentido, porque nosotros no amamos a nuestros enemigos naturalmente, ninguna persona ama a sus enemigos naturalmente, ninguna persona acepta el agravio sin responder ante este agravio, ninguna persona está dispuesta a dar o a prestar sin que le devuelvan, ninguna persona entonces está dispuesta a hacer aquello que el Señor está demandando aquí en términos naturales. Y por eso sabemos que el Señor se está dirigiendo a creyentes que han nacido de nuevo, que tienen una naturaleza que tiende a parecerse al Señor. Y eso es justamente el propósito aquí en estos textos de Lucas capítulo 6, versículos 27 en adelante. En lugar de aborrecer a los enemigos, hay que amarlos, dice, en lugar de hacer mal a quienes los aborrecen, hay que hacerles bien. Versículo 27, hay que bendecir a los que hablan mal de nosotros o maldicen, y hay que orar por los que nos calumnian. Y esas cosas son, por supuesto, imposibles desde el punto de vista natural, a no ser de que el Señor haga una obra primariamente en nuestra vida, y eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Más adelante establece la regla de oro en el versículo 31, llamada de esa manera porque es que podamos hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, positivamente. Nosotros vimos que los filósofos griegos ya tenían una versión, por decirlo así, de la regla de oro, pero era distinta, era siempre negativa. No les hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. También esa norma estaba entre el judaísmo temprano, e igualmente inclusive los pensadores budistas. Por tanto, no era original en un sentido, pero lo que sí era original y que el Señor Jesucristo aquí enseñó es que es positivo lo que está diciendo aquí. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay una diferencia notable en este aspecto. Y esto también es imposible, ¿cierto?, vivir de esa manera porque somos egoístas y queremos que a nosotros nos hagan bien, pero no responder o hacer las cosas para que los otros sean bendecidos naturalmente. Y luego del versículo 32 en adelante hemos visto esa síntesis que hace Lucas de lo que venía diciendo, y en el versículo 35 apunta al meollo del asunto, que tiene que ver con ser conformados a la imagen de Dios. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. En otras palabras, van a reflejar adecuadamente a quién es vuestro Padre, ¿sí? Van a tener las características distintivas, características también que son propias del Padre Celestial, ustedes también las van a reflejar a través de una vida consecuente. Y dijimos que así como naturalmente la persona trae el ADN de su padre y de su madre, así también en términos espirituales traemos las características de quien nos engendró, por supuesto, en términos limitados, porque nunca seremos Dios, pero sí reflejando ciertas características que sí están en Dios. ¿Y cuáles son estas? Que Dios amó a sus enemigos, y a tal punto que envió a su Hijo a morir por sus enemigos. Que el Señor dio sin esperar recibir a cambio nada, porque ¿qué podía recibir de nosotros? Y que además de eso, el Señor hizo bien a quienes le hicieron mal. De hecho, en la cruz, ¿cierto?, lo vemos bendiciendo a quienes lo estaban maldiciendo y pidiendo al Padre que perdonara a esas personas que estaban haciendo eso porque no saben lo que hacen. De tal forma que entre más nos parecemos al Señor, más entonces hemos de reflejar estas características que son distintivas de los creyentes, como hemos visto anteriormente. Ahora, continuando con eso y manteniendo en nuestra mente el hecho de que se trata de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, el versículo 37 y 38 hace el Señor algunas o da algunos mandatos interesantes allí. Yo quiero quedarme solamente en el primero porque ha sido uno probablemente de los que más se ha malentendido, de los que más se ha tergiversado en cuanto a la interpretación. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. El versículo 37 sigue hablando del tema, pero ahora está apuntando a algo que naturalmente nosotros hacemos. Y este texto, como dije, ha sido tergiversado, ha sido malentendido, ha sido reinterpretado y aplicado inadecuadamente, y por eso han habido muchos problemas, y hasta el día de hoy hay muchos problemas en la iglesia por no entender de qué se trata. Muchas veces lo usamos para defendernos de alguien que no está de acuerdo con nosotros o emite un juicio de valor con el cual nosotros no estamos de acuerdo. No, no juzgues. No, 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 tú no tienes derecho a hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor enseñó, no juzgues. No, mira, la verdad es que no me parece, esta persona parece que está enseñando algo que no tiene que ver con las Escrituras. No, 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 tú no tienes derecho a juzgar. Es un hijo de Dios. Mira, ¿sabes qué? Me da la impresión que esta persona está produciendo una división en la iglesia. Quizás algo no calza porque yo he visto esta y esta y estas actitudes. No, 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 mira, tú no tienes que juzgar. Es decir, se ha tomado como una regla absoluta y total en donde nosotros no podemos discernir, no podemos llegar a evaluar las cosas y discernir correctamente para tomar una decisión si es bueno o si es malo lo que se nos está enseñando. El texto de Mateo, capítulo 7, versículo 1, o el de Lucas, versículo 6 y 37, que es lo que estamos evaluando, se ha usado y abusado para callar cualquier crítica y promover una errónea tolerancia ante el error. Pero, como dijo alguien, no creo que ese verso signifique lo que piensas que significa. No creo que ese verso significa lo que piensas que significa. Es decir, si lo tomamos de buenas a primeras y superficialmente decimos, bueno, esto es un absoluto, el Señor está diciendo, no juzguen. Punto. Es muy fácil, hermanos, tomar un texto fuera de contexto para apoyar una posición preconcebida. Josh McDowell escribió un libro que se llama La Nueva Tolerancia, y él explica ahí lo que significaba naturalmente la tolerancia, que era, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas y no estoy de acuerdo con tu conducta, pero obviamente yo creo que tú eres libre para tomar tus propias decisiones. Esa era la tolerancia. Pero la nueva tolerancia dice, no, no basta con eso. Tú tienes que aprobar cualquier idea o conducta, aunque no esté de acuerdo contigo. Y tienes que firmar abajo y decir, correcto, hazlo, está bien. Esa es la nueva tolerancia. Entonces hay una diferencia notable entre una y otra, como hemos visto. Y esto es lo que en el día de hoy tenemos. Por eso dicen que hay que establecer leyes, por ejemplo, en el Congreso, sobre contra de crímenes de odio, dicen. Cuando tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con una conducta en particular, dicen, tú estás emitiendo un juicio de valor que no te corresponde, y entonces esa es un discurso de odio. Si tú estás enseñando Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, es un crimen de odio porque tú estás hablando en contra de un grupo de personas que tiene ese tipo de conducta y esa idea como algo correcto. Entonces tú tienes que decir que eso es correcto. Si dices que es incorrecto, entonces estás tomando una posición errónea. Y esto ha llegado a la iglesia. Y por eso es que hay grupos dentro de las iglesias en el día de hoy que asumen esta situación como una realidad y dicen, bueno, el Señor dijo, no juzguemos y entonces no tenemos ningún derecho a juzgar las conductas o ideas de otros, aunque éstas estén en contra de la palabra de Dios. Es decir, si emitimos un juicio respecto a las ideas y conductas que no estén de acuerdo a nuestras convicciones, entonces supuestamente estaríamos violando esta enseñanza de Jesús. No juzguéis entonces debe tomarse simple y literalmente, como es, así dicen, con el significado de que el cristiano verdadero nunca debe expresar opiniones acerca de los demás. Dicen que no se debe juzgar nunca y que debemos ser blandos, indulgentes y tolerantes y permitir prácticamente todo en pro de la paz y la tranquilidad. Ser, también podríamos entenderlo a través de la frase, ser políticamente correcto, ¿cierto? Seguir la corriente de este mundo es lo más fácil. Donde el relativismo campea por todos lados, sería entonces una aplicación de no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Es esto lo que el Señor enseñó? Efectivamente, eso es lo que quiso transmitir a sus discípulos, porque recordemos que el círculo es un círculo concéntrico más cercano al que el Señor se dirigió en primera instancia fue a sus discípulos. Luego estaba la multitud. Y luego entre la multitud y sus discípulos también había otro círculo más externo, que era el de los fariseos. Y en Mateo 5 al 7 el Señor apunta mucho a eso. Y aquí también vamos a ver como que de alguna manera se implica que también las enseñanzas eran para ellos. Pero este no juzguéis y no seréis juzgados tenía como punto focal a sus discípulos. Una interpretación superficial parece confirmar la idea que Jesús está prohibiendo todo tipo de juicio en los creyentes. Como si les estuviera diciendo no tienen que emitir ningún juicio bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el mismo contexto del Sermón del Monte echa por tierra esa interpretación. En el registro que Mateo hace del sermón, esto es más evidente. Por ser más extenso y completo, Mateo registra las palabras de Jesús, donde el tópico de lo que venía diciendo antes y lo que dice después de esta ordenanza es precisamente el juicio. Todo el capítulo 7 de Mateo enfatiza la realidad del juicio final hacia el cual todos caminamos. Y en ese peregrinar, en ese proceso hasta llegar al juicio final, hemos de usar el discernimiento y discriminar. Por ejemplo, el Señor, poquito más adelante de lo que tenemos inclusive ahí en el Evangelio de Lucas, en el versículo 43, está llamando a que usemos el discernimiento, el juicio, la crítica. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas que se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No está pidiendo ahí que hagamos un discernimiento respecto a los frutos que va a producir la persona y en base a eso podamos discernir cuál es su condición y su realidad espiritual. En Mateo está hablando, ¿cierto?, de los falsos profetas y dice que vienen a nosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que discernir. Tenemos que hacer un proceso de discernimiento, de crítica adecuada para poder discriminar y saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. En el mismo texto de Mateo capítulo 7, el Señor dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo puedo poner en práctica esto si no ejercito el juicio? ¿Cómo puedo saber qué clase de persona se puede describir de esta forma como perro? En otras palabras, la recomendación que sigue inmediatamente a esta afirmación acerca de juzgar me obliga de inmediato a ejercitar el juicio y la discriminación. Por tanto, no puede significar no juzgar bajo ninguna circunstancia, lo que el Señor está enseñando aquí. Luego Jesús dice que entremos por la puerta estrecha y caminemos por el camino angosto. ¿Se acuerdan las dos puertas? Obviamente yo tengo que evaluar cuál es la puerta estrecha y el camino angosto para entrar por ella. Y eso significa que pasa por un proceso para poder discernir. Y tengo que tener ciertos elementos constitutivos para darme un discernimiento adecuado. Ahora, posteriormente, exhorta a sus discípulos, estoy hablando de Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No puedo guardarme los falsos profetas si no pienso, y si tengo miedo de juzgar, nunca voy a evaluar su enseñanza. Ahora, necesitamos entonces, a través de simplemente a observar los versículos que hay antes y después del texto, darnos cuenta de que se trata de no una prohibición total de juzgar, de discriminar y discernir, sino todo lo contrario. El resto de las Escrituras también es abundante en exhortar a los creyentes a ejercitar el discernimiento para distinguir la verdad del error. Y para ello debemos juzgar entre lo santo y lo profano, lo incorrecto de lo que no lo es, lo justo de lo injusto. Solo para poner un ejemplo, si entendiéramos el no juzgar como una prohibición total de emitir juicio alguno, entonces la misma disciplina de la iglesia sería inviable, ¿verdad? ¿Cómo podríamos practicar el mandato de que debemos aplicar la disciplina a la iglesia? Porque todos estamos de acuerdo que es un mandato bíblico, pero ¿y cómo lo vamos a hacer si no discriminamos, si no hacemos un juicio de valor sobre lo que pasa con la persona, de sus ideas, de su conducta? Obviamente necesitamos hacer un juicio. De hecho, la Biblia nos da el parámetro para realizar estos juicios. ¿Cuál es el parámetro? La palabra de Dios, la doctrina en esencia, lo que el Señor nos ha enseñado como la base y el fundamento sobre lo cual se erige nuestra conducta y nuestra manera de pensar. Y nos dice también cuál es la forma de aplicarlo para juzgar y distinguir a los falsos profetas, por ejemplo. Pablo les escribe a los Gálatas: más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice. Ahora, ¿cómo podemos saber si es un falso evangelio? Tenemos que escuchar a la persona y tenemos que contrastarlo con el verdadero evangelio. Para eso necesitamos conocer doctrina. Y entonces, al conocer la doctrina y evaluar realmente lo que esa persona nos está enseñando, llegamos a la conclusión de que es un falso evangelio. Y en consecuencia, rechazamos al mensaje y al mensajero. Este pronunciamiento está bien, muy, muy claro en las Escrituras. Luego hay que recordar lo que dice el apóstol en 1 Corintios 15 acerca de los que niegan la resurrección, ¿verdad? Que también no los trata muy, digamos, como buenos creyentes, porque en realidad el que niega eso no es un creyente. Dice lo mismo en 2 Timoteo 2, cuando afirma que algunos niegan la resurrección diciendo que ya ha pasado, incluso identifica con nombre a las personas, de los cuales son Himeneo y Fileto, dice. Y también respecto a esto juzga y exhorta a Timoteo que haga lo mismo. Al escribir a Tito dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Y cómo sé si está causando divisiones? Porque tengo el parámetro de las Escrituras para evaluar. Entonces, no está diciendo el Señor que no debemos discernir, que no debemos discriminar. Porque cuando estamos frente a una enseñanza errónea o a una persona que está causando divisiones, nosotros necesitamos ver si él está queriendo introducir una herejía dentro de la iglesia que va a producir mucho daño espiritual a los creyentes. Y obviamente, como pastor, uno tiene la obligación de poder ver quiénes son los lobos para poder echarlos, ¿cierto? Para poder sacarlos del redil, para que no le hagan daño a las ovejas. Y para eso se necesita discriminar y juzgar. Ahora, en las cartas de Juan, por ejemplo, que es Juan el apóstol del amor, ¿recuerdan? En la primera carta da instrucciones respecto a los falsos maestros y a los anticristos, a los que había que evitar y rechazar. Si alguien no reconoce que Jesús vino en carne, entonces ese es el anticristo. Recházalo. Hay un parámetro para evaluar siempre. Dios da el parámetro para la evaluación, pero necesitamos juzgar. Si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué doctrina? Para eso necesitamos tener la doctrina clara primero. Y luego entonces sabemos quién viene con una falsa enseñanza. Si alguien viene a nosotros y no presenta la verdadera doctrina, no hay que recibirlo en la casa, no hay que darle la bienvenida ni darle dinero para que predique su falsa doctrina. Pero, ¿cómo se llamaría hoy a eso? ¿Incluso los círculos evangélicos? ¿Falta de caridad? ¿Ser demasiado meticuloso y criticón? Esta idea moderna, sin embargo, es una contradicción directa de la enseñanza bíblica respecto a juzgar. El propio apóstol Pablo trata duramente a los corintios por no juzgar una situación pecaminosa que ni siquiera los paganos se atrevieron a realizar. ¿Recuerdan en 1 Corintios 5? Vamos a ese texto porque me parece que es uno de los más característicos, más evidentes, donde se muestra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, amonestó fuertemente a la iglesia de Corinto porque ellos no habían tomado medidas respecto a una persona que estaba viviendo como un pagano, asumiéndose a sí mismo como cristiano. 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren cómo Pablo está amonestando fuertemente a la iglesia porque no habían tomado ninguna medida. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado, pero como Pablo, si el Señor enseñó, no juzgué. En versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tomen medidas drásticas con él. Es necesario. Porque este hombre está avergonzando el nombre de Cristo, eso es lo que se implica, y está destruyendo la santidad de la iglesia. ¿Entienden? Es decir, hay una necesidad de juzgar siempre, porque la única manera de mantener la pureza de la iglesia en términos de santidad y en términos también de alguna herejía que hay que rechazar, discriminar y eliminarla de entre nosotros. Por tanto, Jesús no prohíbe los juicios morales y relacionales necesarios para navegar por un mundo caído y mantenernos en santidad. Y por el contrario, el Señor los enfatiza, así tiene que ser. De hecho, a los judíos les dijo en una ocasión que no juzgaran de una forma injusta, sino juzgar con justo juicio, dijo. Por tanto, se podría afirmar que esta interpretación popular y errónea de esta enseñanza de Jesús es la causante en gran parte de la proliferación de la herejía en la iglesia moderna, que ha introducido en ella por medio de falsos profetas y maestros que en lugar de ser rechazados categóricamente por los creyentes, han recibido total aceptación con la excusa de que no se les puede juzgar porque el Señor enseñó aquello. No, hermanos, eso es lo peor que podríamos hacer, no discriminar, no juzgar, no emitir juicios respecto a una situación puntual, a conductas o a enseñanzas, a ideas que se introducen en la iglesia. Tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, hemos estado diciendo todo este rato que no significa no juzguéis y no seréis juzgados, pero ¿qué significa entonces? Y ahora entramos a la parte positiva para ver qué es lo que el Señor está diciendo, y aquí somos confrontados cada uno de nosotros sin lugar a dudas. Lo primero que debemos afirmar es que Jesús está advirtiendo contra la tendencia de los seres humanos a emitir juicios condenatorios y definitivos sin evaluar, muchas veces, adecuadamente con parámetros escriturales. Es decir, lo que el Señor está diciendo es que nosotros nos transformamos en jueces y ocupamos el lugar de Dios y juzgamos categóricamente a una persona y la condenamos. Fíjense lo que dice enseguida. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Se dan cuenta? El versículo 36, Jesús dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Miren lo que está diciendo. Es necesario emitir juicios, es necesario discriminar, es necesario evaluar, es necesario tomar medidas. Por supuesto que sí, pero cuidado con que ese juicio sea inmisericordia y condenatorio, y digamos, para condenar a una persona en forma definitiva. En nuestro texto está diciendo con la frase que sigue que implica en la práctica actuar de esta manera: no condenéis y no seréis condenados. Por tanto, si bien decimos que no significa negarse a ejercitar el discernimiento o el juicio, debemos apresurarnos a decir que nos pone sobre aviso en contra del terrible peligro de condenar de pronunciar juicios en un sentido definitivo. Aquí entonces tenemos la necesidad de ser equilibrados. ¿Se han fijado en un detalle? Siempre nosotros los creyentes, incluso los creyentes, los seres humanos en general, tenemos la tendencia a ser extremistas. Es decir, o estamos en este extremo o estamos en el otro extremo. Y aquí nosotros podemos caer en uno de los dos extremos, y quizás hemos caído en muchas ocasiones, lamentablemente, porque hemos dicho, ya, ok, no se trata de no juzgar, pero entonces juzguemos sin tener muchas veces los elementos probatorios para tomar una buena decisión o hacer un discernimiento adecuado, y entonces condenamos a una persona sin saber la intención de su corazón, porque no la conocemos, y sin evaluar las circunstancias en las cuales esa persona actuó de esa manera. Por guardarnos de no condenar y emitir juicios definitivos, podríamos ser indulgentes con el pecado. Eso lo hemos visto, la herejía, los falsos maestros. Es decir, irnos a otro extremo, como le gusta a la gente interpretar la frase de Jesús. Sin embargo, también por ser estrictos, podemos actuar en forma insensible e inmisericorde, condenando cuando no lo debemos hacer. Y por eso es que el contexto es interesante. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Se dan cuenta? ¿Se puede juzgar y se puede al mismo tiempo no ser condenatorio? Sí, eso es lo que está enseñando Jesús. ¿Se puede discriminar y discernir sin condenar a las personas definitivamente? Sí, se puede. Porque ¿quién hizo eso? El Señor hizo eso. Siempre hace eso. De hecho, ¿nos trata a nosotros como merecemos? No. Según lo que necesitamos, y por eso actúa con misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Eso significa que nosotros no transgredimos la norma de Dios? Sí, la transgredí. ¿Eso significa que nosotros nunca hicimos lo que no debíamos hacer? No, por el contrario. Por tanto, lo que está enseñando aquí el Señor es que seamos equilibrados, porque tenemos una tendencia en nuestro corazón de condenar fácilmente. Y de ahí, entonces, algunos teólogos dicen que es casi como un chiste que el Señor dijo cuando dice, ¿por qué no miras primero la viga que tienes sacas la viga que tienes en tu ojo y luego, ¿cierto?, podrás ver y sacar la paja de tu hermano? Pero el Señor está haciendo eso con el propósito de que nos demos cuenta de que el problema que tenemos es que nosotros somos muy, muy eficaces en ver el pecado en los demás y condenarlo, y no ver el propio. Por lo que Jesús nos está enseñando que el discernimiento y el juicio conforme a la verdad no deben estar exentos de la manifestación de la misericordia y el perdón. Perdonad y seréis perdonados. La parábola del fariseo y el publicano ilustra muy bien la tendencia a condenar a otros y excusarnos a nosotros, porque ante nuestros ojos somos mejores que otros. Ahí vamos llegando al meollo del asunto. Ante nuestros propios ojos nosotros somos mejores que otros. No lo andamos diciendo en público. Pero ¿no es verdad que esa tendencia está en el corazón? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que decirle a los filipenses que pudiesen considerar a los demás como superiores a ellos mismos? ¿Por qué tuvo que decirle eso? Porque ellos consideraban a los demás como inferiores a ellos. ¿Y no es verdad que los creyentes actuamos así muchas veces? Ahora, no es que lo andemos reconociendo públicamente y verbalmente, pero eso está en el corazón. Necesitamos luchar todo el tiempo con esa tendencia. Esta tendencia no solo es parte de los fariseos, sino que de alguna manera, a veces imperceptible, también nos permea a nosotros. Martin Lloyd-Jones dice que esta actitud condenatoria estuvo perturbando constantemente a la iglesia primitiva y ha estado perturbando a la iglesia de Dios hoy. Y al enfrentarnos con este tema, deberíamos recordar la afirmación de nuestro Señor a este respecto, cuando dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Ahora, ojo con esto. El Señor nos estaba diciendo que esa mujer era inocente. Porque esa es otra interpretación equivocada. El Señor estaba diciendo que ninguno de los que estaban ahí tenía moral para poder lapidar a esa mujer, porque ellos tenían que haber sido lapidados en su lugar también. Entonces, Al enfrentarnos con este tema, deberíamos recordar esto constantemente. Lloyd-Jones dice, supongo que no hay nada en todo el Sermón del Monte que nos llegue con un sentido tal de condenación como esta afirmación que estamos estudiando. Nosotros somos así, nos ponemos en un pedestal y empezamos a juzgar a todos los demás y lo condenamos fácilmente. Y muchas veces en ese juicio estamos escondiendo que hay algo malo en nuestro propio corazón. Siempre es importante hurgar hasta la raíz para sacar la maleza definitivamente. Por lo cual necesitamos pensar de dónde procede esta tendencia del corazón nuestro a condenar a otros sin misericordia. A juzgar, no con justo juicio. Y sabemos que llegamos al fondo del asunto cuando examinamos las motivaciones del corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos evaluamos bíblicamente, nos ponemos frente a la Escritura y decimos, a ver, ¿cómo anda mi vida respecto de Dios en función de lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Mi crecimiento en santificación es adecuado, no solo en mis acciones, sino en mis motivaciones? ¿O estoy tan preocupado por los demás que no tengo tiempo para preocuparme de mi propio corazón y de evaluar mis motivaciones del alma? El espíritu condenatorio viene sin duda alguna del corazón orgulloso. Ahí está el problema básico. Siempre llegamos a eso. No sé si se han dado cuenta. Cuando hablamos de pecado, siempre llegamos al fondo del asunto. Decimos, el problema es el yo. El orgullo, que es la raíz de todos los males. De él proceden todos los pecados. Porque esta actitud es una manifestación de autojustificación. Que tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y tendemos a ponernos arriba de los demás y juzgar a los otros. Es un sentido de juzgarnos como rectos nosotros mismos, mientras que a los demás como pecadores y dignos de condenación. Nosotros tendemos a pensar que todo el peso de la ley divina debe caer sobre otros y que nosotros estamos exentos de aquello porque Dios aprueba nuestra conducta y manera de pensar. ¿No es esto lo que vemos en la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo está orgulloso de su conducta piadosa. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto otro. Y yo sé que tú apruebas eso. Eso está implícito en lo que el Señor está enseñando a través de la parábola. El fariseo entonces piensa que Dios aprueba su conducta y su vida. Y mira con desdén al publicano como alguien digno de condenación y repudio por parte de Dios. Gracias, Señor, que no soy como ese. Ahora, obviamente no necesitamos públicamente, ¿verdad?, evaluarnos. Necesitamos evaluarnos delante del Señor, pero ¿no es verdad que si miramos a nuestro corazón esta tendencia es básica de cada ser humano y aún de los creyentes? ¿No es verdad que tenemos esta lucha constante con nosotros? Ahora nosotros podemos pensar, bueno, pastor, es verdad, pero esa es la actitud de los fariseos. Hay que denunciar a esas personas que son dignas de condenar. Pero yo no estoy pensando en los fariseos meramente al examinar el texto y al ser confrontado por él, sino en mi propia actitud, que difiere en algunos casos muy poco, lamentablemente, de la del fariseo de la parábola. En una ocasión puse un pensamiento breve en redes sociales y el pensamiento decía, todos nosotros tenemos una lucha con el fariseo que llevamos dentro. Y a una persona no le gustó en absoluto lo que yo acababa de decir. Y él empezó a argumentar con el propósito de refutar esa afirmación, diciendo que simplemente esa persona o la persona que decía que tenía un fariseo dentro no era un creyente. No era un creyente bajo ninguna circunstancia. Esa es justamente la actitud del fariseo. Yo no soy fariseo. El pensar que nosotros no tenemos esta lucha y que nosotros estamos exentos de juzgar y condenar a otras personas, eso ya es un mal síntoma. Porque en efecto tenemos que luchar con ese doble estándar que a veces tenemos. Por eso es que la Biblia habla de que debemos crecer hacia la integridad. David decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mi camino cierto camino de perverso y guíame en el camino eterno. Es decir, David entendía que necesitaba ser evaluado por Dios constantemente en su corazón, en sus acciones y en sus motivaciones también. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros también necesitamos permanentemente hacer esta evaluación. Este espíritu condenatorio, como lo hemos venido llamando, se caracteriza por ser hipercrítico. Está buscando en qué, supuestamente, según su percepción, se equivoca a la otra persona para destruirlo. Siempre está buscando algo que pueda criticar ácidamente. Este espíritu se aprecia fácilmente en la forma en que no pocos cristianos actúan en redes sociales, sobre la base de una supuesta superioridad intelectual o moral. No pocos se arrogan el derecho a criticar y juzgar sin misericordia a cualquier hermano que no esté de acuerdo con sus afirmaciones de verdad. Muchas veces haciendo estas acusaciones, haciendo de asuntos triviales asuntos de controversia de primera importancia. ¿Cuál es el parámetro que usan para esto? Simplemente su punto de vista preconcebido. Incluso para parecer más bíblico usan, interpretan y abusan, o reinterpretan y abusan de algunos textos solo para mostrar que son creyentes entendidos en las Escrituras y por tanto sus opiniones son irrefutables. El apóstol Pablo en Romanos 14 trató con este tema. ¿Recuerdan lo que dice allí? ¿Cuál es la temática de este capítulo? Versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay situaciones que no son importantes, que no son trascendentes. No la pongas en el lugar de que estas cosas son las más importantes y hagas doctrina de forma muchas veces. Y entonces por esas cosas empiezas a criticar a tu hermano y a veces descalificar a tu hermano. Ese es el camino que debemos tomar, y aquí el Señor está enseñando en ese sentido, no juzguen. No juzguen de esa manera, no juzguen por asuntos triviales. No coloquen las cosas intrascendentes como trascendentes. No saquen la mirada de lo que verdaderamente importa. Siempre la persona que juzga a otros, sin misericordia, está preocupado de la vida de los demás y hace abstracción de sus propios vicios. Parece que se deleitaran en encontrar el error en aquellos que envidia porque han sido más exitosos que él. Sin embargo, nunca tiene tiempo para tratar con la envidia en su corazón, pero sí para ver los defectos de los demás. Eso lo dirá expresamente el Señor con esa ilustración de la viga y la paja más adelante. Otro hecho es que esa persona que juzga de esa manera siempre termina finalmente atacando a la persona antes que su idea, pensamiento o planteamiento. Es decir, no evalúa lo que está diciendo y la idea que tiene, que está planteando, sino que está haciendo una crítica ácida contra la persona que lo está planteando. No hace una diferencia entre lo que esta persona piensa y entre lo que esta persona es. El ejemplo más evidente de esto es Juan y Jacobo, ¿recuerdan? Cuando querían pedir que descendiera fuego del cielo para consumir a los habitantes de una aldea samaritana que no las habían recibido, sino la habían rechazado. ¿Qué dijeron ellos? Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías para consumir a estos? Pero nuestro Señor se volvió a ellos y les censuró diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo vine con ese propósito y ustedes quieren condenar a estas personas a las cuales yo vine a salvar. Estuvimos en la tarde con una persona que está pasando situaciones muy difíciles hace mucho tiempo, que está un caballero ya de edad con una depresión tremenda. Y lo mirábamos a él y era una persona, la esposa decía, él no disfruta de nada, no disfruta del sol, no disfruta de las plantas, no disfruta de los colores, nada, para él todo es gris. Y uno puede decir, ay, ella decía, tiene un corazón muy duro él. Yo le expliqué, tratando de mostrarle que en realidad todos tenemos un corazón duro y que si no es por la gracia del Señor, ninguno de nosotros podría ver lo que ahora ve, y que es necesario tener paciencia, orar al Señor, seguir presentándole la palabra de Dios y esperando en el Señor que Él haga descender su gracia sobre su vida. Pero qué fácil es decir, esta persona no tiene vuelta. ¿Han pensado alguna vez cuando le hablan a algún amigo, cuando lo rechaza una y otra vez, decir esta persona no tiene vuelta? ¿Está condenada? ¿Ya no hay nada que hacer? Es justamente esa manera de pensar en la que el Señor aquí está diciendo, no, esa no es la forma de actuar. No condenen, no juzguen absoluta y definitivamente a alguien porque ustedes no saben cuál es el propósito de Dios para esa persona. Juan y Jacobo fueron culpables de formar y emitir un juicio definitivo acerca de estas personas y de proponer su destrucción. Existe una diferencia enorme entre hacer esto y expresar una crítica inteligente e ilustrada, informada de los puntos de vista y teorías de un hombre, de su doctrina, de su enseñanza o de su modo o estilo de vida. ¿En qué situaciones nosotros hemos caído en eso? Muchas veces. En el día de hoy hay un auge, ¿cierto?, de las conductas homosexuales, por ejemplo, y de la aprobación de esas conductas. Nosotros a veces como creyentes no hacemos la diferencia tampoco. Y es, ¿debemos criticar bíblicamente la homosexualidad? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con esa persona que practica eso? ¿Tiene posibilidades de que la gracia del Señor venga sobre él y lo salve? Pero no es verdad que muchas veces nosotros los condenamos inmediatamente. Hay un ejemplo claro de la tendencia natural de nuestro corazón. Se espera que nosotros evaluemos las conductas, las ideas, los pensamientos que tienen las personas, pero no rechacemos a priori y ejerzamos un juicio definitivo y condenatorio, porque ese no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Dios. ¿Cómo debemos entender estas palabras? ¿Quiere decir el Salvador que no debemos formar opinión alguna sobre el carácter y la conducta de las personas con las que entramos en contacto? ¿O qué, si no formamos una opinión, debe ser siempre favorable? Obviamente no, como hemos visto ya. En primer lugar, hacerlo era simplemente imposible, porque todos discriminamos de una u otra manera. La misma facultad en nosotros que nos inclina a aprobar una obra noble, nos inclina también a desaprobar una innoble. Nuestro Salvador aquí enseña que no puede haber un juicio legítimo de los demás, excepto cuando ha habido previamente un juicio severo y completo de uno mismo, en primer lugar. Quiere decir que el único hombre que puede formarse una estimación adecuada de la conducta de sus vecinos o de sus semejantes es el que se encuentra humildemente ante Dios como un pecador. Y eso es importante recalcarlo. Hermanos, nosotros no somos distintos a quienes todavía caminan en sus propios caminos y lamentablemente van por caminos de perdición. Nosotros no somos distintos a ellos. ¿Qué nos hace distintos? La gracia de Dios. Nada más. Nada más. Nada más que la gracia de Dios, y entonces la persona, el creyente, tiene que evaluar su vida en función de eso. ¿Qué recibí yo que merecía? No recibí lo que merecía, al contrario, recibí lo que no merecía. Merecía la condenación en el infierno y recibí la salvación y la vida eterna en el cielo con ese. Entonces, si es por gracia, y este elemento es esencial comprenderlo y tenerlo siempre a nuestra vista, entonces no podemos nosotros juzgar y condenar definitivamente a alguien. ¿Por qué? Porque también puede ser objeto de la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros. Por tanto, consciente de nuestra profunda necesidad de perdón, venimos continuamente a la fuente abierta para que el pecado y la inmundicia sean limpiadas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cruz de Cristo es el lugar donde acudimos siempre, porque nosotros mismos no tenemos mérito alguno. Los méritos son todos de Cristo. Una persona así en verdad está en condiciones de formarse opiniones sobre los demás. A veces incluso puede verse obligado a reprender, pero cuando lo haga, lo hará con no con satisfacción pecaminosa, sino con moderación, con amor y con misericordia. Por eso dice enseguida, perdona y serás perdonado. Dios nos medirá con la misma severidad con la que tratamos a los demás. El cristianismo no nos prohíbe discernir el pecado en los demás. Es más, nos manda a reprender el pecado, pero siempre con un espíritu tierno y amoroso. Y como aquellos que, conscientes del mal en sí mismos, desean el beneficio real y duradero de su hermano. Pero el cristianismo también dice, si te complaces en la condenación y condenas a otros con un espíritu de censura y autoexaltación, ten cuidado con las consecuencias que estás trayendo sobre ti mismo. Estás dictando a Dios el método en que Él te tratará contigo en el gran día de juicio. En otras palabras, si yo estoy haciendo eso, estoy diciendo, Señor, mídeme con esa misma medida, con esa misma vara. ¿Y qué pasaría si el Señor nos mide con esa misma vara? No habría ninguna esperanza para nosotros. Hermanos, nunca debemos olvidar quiénes éramos antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Nunca debemos olvidar cuáles eran nuestros pasos, cuál era nuestro caminar antes de que el Señor tuviese misericordia de nosotros y nos alcanzara y nos convenciera por su Espíritu y nos llevara a los pies del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Tito algo extraordinario en Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Aquí nos está mostrando qué es lo que realmente éramos nosotros, qué es lo que somos y qué es lo que seremos. Mira retrospectivamente atrás en la vida y le dice Tito, mira, esto éramos nosotros. Le dice luego Tito, esto somos nosotros y luego Tito, esto seremos nosotros. Y se incluye él, eso es interesante porque él es el apóstol. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren la descripción que hace, hermanos, es tremendo esto. Es la descripción de los que estábamos en el basurero de este mundo y nos deleitábamos en esa basura. También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos pecaminosos, ¿cierto? Deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y es notable esto porque lo dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un hombre moral antes de conocer al Señor Jesucristo. Era un hombre que fue entrenado a los pies de Gamaliel, era un hombre que fue entrenado por el mejor teólogo que tenían los judíos de ese tiempo. Era un hombre que cuando escribe la carta a los filipenses dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Y sin embargo aquí se incluye dentro de esta descripción que hace. Esto éramos nosotros, la basura del mundo. Hermanos, cada uno de nosotros, cada uno que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, esa era nuestra condición anterior. Y nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, para no colocarnos en un pedestal y mirar a los demás y juzgarlos y condenarlos. Y ahora dice, esto es lo que somos. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. Miren lo que dice, misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. El Señor nos salvó nos sacó de la condenación eterna, nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, como dice David en el Salmo 40, por su pura determinación soberana de gracia y de misericordia. Y entonces cuando entendemos esto, nos va a costar mucho más condenar a los demás, hacer un juicio definitorio contra ellos, y nos va a costar menos perdonar a los demás. Y luego dice, ¿cuál es nuestro futuro? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que nos espera. ¿Pero por qué? ¿Porque alguno de nosotros tiene algún mérito? No. ¿Porque alguno de nosotros es mejor que otro y que alguno es más piadoso que los demás? No, en absoluto, hermano, simplemente por su misericordia. Y por eso es que el contexto es interesante. Dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y luego dice, no juzguen y no serán juzgados. ¿Se dan cuenta? Perdonen y serán perdonados. Ahora, aquí es donde está la importancia del equilibrio. No tenemos que irnos ni a un lado ni a otro. No tenemos que ser indulgentes y decir, ah, bueno, pero no tengo que juzgar porque en realidad yo también soy un pecador y yo también paso, he vivido así, yo también cometí estos pecados y yo también. El parámetro no debo ser yo, el parámetro debe ser la norma de Dios. Por ejemplo, cuando un padre dice, su hijo está en pecado, y el padre dice, bueno, ¿qué le voy a decir yo si yo también caí en el mismo pecado de él? Eso es indulgencia. ¿Por qué? Porque sigue siendo pecado. ¿Por qué? Porque sigue siendo una ofensa en contra de Dios. El hecho de que yo lo haya cometido antes no significa que lo justifique hoy. Ahora, ¿eso significa que voy a condenar definitivamente a mi hijo? No. ¿Me entienden la diferencia? Ahí es donde hay que tener el equilibrio adecuado. Lo trato con misericordia. Dios, como me trató a mí en esa ocasión, con misericordia. Yo también lo voy a tratar con misericordia. ¿Ven cómo se trata? En el fondo, el meollo del asunto es parecernos a Cristo. Cuando entendemos eso, comenzamos a desarrollar características de Dios en nosotros y empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser imitadores de Dios como hijos amados, como le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 1. Allí está la esencia de lo que está diciendo aquí. No se trata simplemente de normas morales y éticas que debemos practicar. Se trata de que nosotros hemos de parecernos al Señor, y en la medida que nos parecemos a Él, empezamos a vivir también consecuente con nuestro ADN espiritual, para decirlo así. Por lo cual, entonces, sí, concluyendo, no significa que no tengamos discernimiento, no significa que no ejercitemos la discriminación, no significa que no juzguemos en ese sentido. ¿Qué significa? Que no seamos condenatorios y no actuemos con misericordia, porque el Señor actuó con nosotros de esa manera, y al imitarlo a Él, nosotros también vamos a querer actuar con misericordia con nuestro prójimo. Yo le decía en la tarde a este caballero, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Y si Cristo viene a su vida, las cosas van a ser distintas. Es lo que nosotros hemos de transmitir, no solo en nuestras palabras, sino también en la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Vamos a orar un momento. Padre, te damos a ti las gracias, Señor, la alabanza. A ti te miramos cuando vemos cómo hemos de ser. Queremos ser el reflejo de lo que tú eres aquí en esta tierra. Todavía, Señor, caminamos muy débilmente. Necesitamos ser transformados, parecernos más a ti, reflejar el carácter de Cristo en medio de una sociedad como la que vivimos. Pero pedimos que tú nos ayudes a ser equilibrados, Señor. A no irnos a ningún extremo, sino aprender a discernir, a discriminar bíblicamente, pero luego también a ser misericordiosos en el trato con nuestros semejantes. Danos de tu gracia para ello, porque en nosotros mismos Señor, no somos capaces. Necesitamos de tu presencia, del Espíritu Santo y de la guía y dirección de tu palabra siempre para vivir conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo, por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.